Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en Herrera en COPE Ourense. Hoy es miércoles santo y hoy está con nosotros, a quien le agradecemos su presencia, el obispo ourense, porque son días muy importantes para todos los cristianos. Monseñor Leonardo Lemos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Lo venimos contando durante toda esta mañana en la cadena COPE. Desde hoy hasta el sábado santo al mediodía se pueden ver en la Catedral de Ourense las imágenes de los pasos procesionales expuestas para la devoción. Este año no pueden salir en procesión, si es un buen momento para disfrutar en la catedral en este día, donde además a las 7 tendrá lugar la Santa Misa Crismal, monseñor.
Sí, la iniciativa de colocar algunos pasos, todos, no puede ser, porque algunos, como sabéis, algunos de los pasos que procesionan en la tarde del Viernes Santo en nuestra ciudad son grandes. Y entonces es muy difícil el acceso por la puerta de la catedral. Entonces se sugirió, yo fui uno de los que sugirió esa idea, de colocar las imágenes de los pasos que procesionan, de manera especial todas aquellas vinculadas con la catedral y con Santa María Nay, que es donde se encuentran los pasos, digamos, más insignes, por así decirlo, ¿no? Y se han vinculado a este proyecto a algunas otras cofradías, como por ejemplo los de Belle. Entonces ahí los fieles podrán visitar las imágenes de la Virgen de los Dolores, el Lecheombo, del Maestro de Sobrado, la urna y la borriquita, evidentemente, y alguna otra imagen que pueda tener cabida en la catedral. Evidentemente no nos interesa tampoco ocupar mucho espacio con imágenes y reducir el ámbito del aforo, que hemos colocado muy distantes los bancos para que la gente pueda estar cómodamente sentado y mantener el aforo establecido por las autoridades sanitarias.
¿Cómo fue el Domingo de Ramos?
Domingo de Ramos pues ha sido atípico, obviamente, pero fue muchísimo más significativo que el que hemos vivido en el periodo de confinamiento de la Semana Santa anterior. Había bastante gente en la catedral, sin haber pasado evidentemente el aforo establecido. La catedral de Ourense tiene unas dimensiones fuertes, por lo menos más de 200 personas, más de 200 creo que tiene la capacidad. Había niños con sus padres, no tantos como en situaciones ordinarias, y se ha desarrollado la liturgia como estaba establecido, sin hacer muchos movimientos, mejor dicho, evitando que los fieles se moviesen de los asientos asignados, y el que me he movido ha sido yo, recorriendo todas las naves, bendiciendo las palmas y los ramos.
Un día bonito. El año pasado también hablábamos con usted miércoles santo, era confinamiento, y nos decía, nos animaba a todos los cristianos a vivir la Semana Santa desde lo más íntimo de nuestros corazones, desde nuestros hogares. ¿Cómo debemos vivir esta Semana Santa del 2021?
Hombre, yo animaría a todos los fieles que hiciesen lo mismo que aconsejaba el año anterior. La Semana Santa en los últimos años pues nos ha llevado a una exteriorización de todo, ¿no? De tal manera que lo prioritario en la Semana Santa en algunos lugares son las procesiones. Creo que os contaba aquella anécdota que cuando yo era chaval en Ferrol salían unos pasos de una capilla determinada, de una iglesia determinada, y se sacrificaba ni más ni menos que la vigilia pascual, porque tenía que salir de esa capilla, de esa iglesia, una imagen de la Virgen que ocupaba todo el aforo de los fieles, ¿no? Claro, no podemos llegar a esos extremos. Una Semana Santa que solo se exterioriza a través de la procesión de las imágenes, que es bonito, es hermoso, y quiera Dios que volvamos a vivir esa experiencia. Yo creo que lo viviremos, cierto, ¿no? Pero el componente fundamental de la Semana Santa es hacia el interior del hombre, ¿no? Vivir y renovar el misterio de Jesús, que pasa, es decir, que padece, quien vive la experiencia del dolor, de la gran frustración humana que es de la muerte, y obviamente vivir la gozada inmensa de la resurrección, cuyo eco se extiende a lo largo del tiempo, a lo largo de los 365 días del año, con la celebración del domingo. El domingo tiene ese sentido, es el día del Señor, en cuanto que celebramos la Pascua semana, que arranca de la vigilia pascual. Todo eso desde un ámbito interior, pues nos llena de una gran riqueza. Claro, si nos quedamos solo en lo interior, ¿verdad?, ante la imagen, como se ve en algunos lugares, que la imagen son lo que son despertadores. Despertadores de nuestra fe, despertadores no del sentimentalismo, sino despertadores de la verdadera y auténtica vivencia de la religión cristiana, ¿no?
¿Cómo van a ser la Jueves Santo, Viernes Santo? Recordemos, mañana a las 5, la Santa Misa de Jueves Santo en la Catedral, y el viernes tendrá lugar también la Santa Misa a partir de las 5 de la tarde.
El viernes no hay misa, el Viernes Santo...
La celebración de la Pasión del Señor, perdón.
No hay misa el Viernes Santo.
Claro, claro.
Bueno, este año lo vamos a celebrar, diríamos, con un formato cuasi similar a las circunstancias ordinarias, salvando que no pueda haber tanta gente, hay que cumplir el aforo, y evitando las distintas procesiones que a lo largo de la liturgia se prevén en esos ritos, por ejemplo, la procesión al monumento, la adoración y el beso a la cruz, todas estas cosas que tienen un gran significado para nuestro pueblo, pues tenemos que suprimirlas, obviamente, por razones higiénicas y sanitarias, ¿no? Pero este año, en virtud de esta situación en la que nos encontramos, de la pandemia, ¿no? Pero parece que está, en concreto aquí en la ciudad de Orense y en la provincia, parece que está un poco ralentizado, quiera Dios que se ralentice de una vez y desaparezca, pues la podemos celebrar con presencia del pueblo. Aún así nos haremos presente a través de los medios. Por ejemplo, me han comunicado que desde la oficina de comunicación de aquí de la diócesis podrán seguirla a través de streaming.
El viernes, que no es misa, es la celebración de la Pasión del Señor a partir de las 5 de la tarde, a las 8 Vía Crucis. El sábado sería a partir de las 7 y media.
7:30 este año.
La Vigilia Pascual.
Se ha anticipado, está previsto que siempre sea ya de noche, porque comienza la liturgia con un lucernario, con la bendición de la luz, del fuego en concreto. Pero hemos tenido que adelantarlo en todo el mundo.
Claro.
El Santo Padre la ha adelantado en Roma bastantes horas, y nosotros le hemos adelantado a las 7:30. Si hay un día de luz, pues en el pórtico del paraíso estaremos con una luz plenísima, bendiciendo la luz. Son de esas, diríamos, incongruencias a las que nos vemos abocados debido a que a las 10 de la noche no pueda haber nadie por la calle, y que pueda utilizar como culpa que viene de la catedral, porque es hora, ya hemos terminado con creces.
Y el domingo a las 12, la misa de Pascua de Resurrección.
Pascua, que como sabéis, aquí en Orense tiene una resonancia muy curiosa, porque es fiesta o el acto del desplante famosísimo, ¿verdad? En las escalinatas de Santa Mariana, y obviamente al no haber procesiones, pues este año no habrá ese rito llamado del desplante tan curioso aquí en esta ciudad. Lo celebraremos dentro de la Basílica, la misa solemne a las 12, y con eso, de algún modo, inauguraríamos la Pascua del Señor, ¿no?
Estamos con el obispo de Ourense. Hace pocos días fue el día del seminario. Hablamos con el delegado de los seminarios en Ourense. Nos hablaba del trabajo que se está desarrollando la diócesis de Ourense, que es un ejemplo, ¿no?, en el trabajo en los seminarios, en la labor que se está desarrollando, monseñor.
Bueno, tenemos que ser muy humildes. Tenemos que ser muy humildes y que no nos contagie, diríamos, una especie de soberbia colectiva, ¿no? En la situación en la que están los seminarios en España, y los conozco bien porque yo fui miembro de esa comisión, de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, ahora no soy porque al hacerme presidente de la Comisión de Liturgia, los presidentes tenemos que dejar de pertenecer a las otras comisiones. Nuestra diócesis, que es una diócesis de provincia, una diócesis muy rural, pues gracias a Dios tenemos un número determinado de seminaristas. Este año hay 19 en el Seminario Mayor, Y tenemos un seminario menor, un colegio seminario menor, pero diríamos seminario menor, porque he visto que en Galicia se dieron pasos a la apertura del centro académico a las niñas, que fue un acontecimiento excepcional. Nosotros no tenemos nada contra ese tema, pero el presbiterio diocesano y los arciprestes me han dicho, obviamente, que aquí la tradición se ha mantenido y tenemos un seminario menor de unos cerca de 90 alumnos. El año pasado, del seminario menor al mayor, pasaron tres muchachos. Gracias a Dios siguen contentos, siguen felices. Bueno, se está haciendo un gran trabajo por parte del delegado de vocaciones, por parte del delegado para el seminario, que es una figura que he creado el año pasado. Pues pone siempre razón, fijaos. En nuestra diócesis está muy implantada, con una gran fuerza, la delegación de misiones, Es decir, las colectas para las misiones, de la Santa Infancia, del Domo, son magníficas. Es decir, ojalá tuviésemos nosotros una colecta similar a la del Domo, pues que nos ayudaría a mantener más del 75% de las cargas administrativas de nuestros seminarios, Y lo exagero. En cambio, para el seminario no sabemos qué, pero da la sensación de que ha perdido fuerza. Y entonces quiero que a través de ese delegado del seminario se haga presente en las distintas comunidades, es decir, las distintas parroquias de la diócesis, para decirles una verdad obvia, que el seminario existe, que hay muchachos que están apostando por seguir a Jesús en el ministerio sacerdotal, y que el seminario tenemos que mantenerlo entre todos, que el seminario no es una cuestión ni una empresa del obispo, de solo el obispo. Tenemos que mantenerlo todos. Este seminario, los dos seminarios que tenemos en Orense, ha sido una obra llevada a cabo muy recientemente, no tiene muchos años. Se ha celebrado, de uno de ellos, su primer centenario hace poco, antes de llegar yo aquí a esta diócesis. No quiere decir que no existiese. Me estoy refiriendo a los seminarios actuales. Evidentemente el otro es más antiguo, que está aquí, en la que hoy es Casa Sacerdotal, el llamado Seminario de San Fernando. Pero quiere decir que todo se hizo por el impulso de un obispo, acompañado por un grupo de sacerdotes entusiastas, y evidentemente por el pueblo de Dios, que entregó pues sus limosnas, sus aportaciones, parte de sus herencias, Con todo eso se construyó ese magnífico edificio que está ahí, ¿no? Y yo le digo muchas veces a la gente, mirad, el claustro académico, el claustro de profesores, hay que mantenerlo igual, sea para 35 alumnos que para 12 o para 6, Entonces queremos también que se haga esa sensibilización. Aunque el tema administrativo no es lo que más nos importa a nosotros, sino que estamos convencidos totalmente de que sigue existiendo la llamada del Señor al ministerio sacerdotal. Hace unos días un sacerdote mayor de una de nuestras parroquias se dirigió al rector del seminario diciendo, bueno, tengo un rapaz aquí de 30 años que está dispuesto a... Pero claro, como tiene 30 años ya no se atreve a ir al seminario, porque claro, piensa que el seminario es para nenos. Obviamente estamos viviendo una experiencia en muchos seminarios en España, también en el nuestro, que al seminario mayor no están entrando los chavales de 18, 19 años al terminar el COU, ¿no? El COU, ¿no es el COU? Perfecto, ya. Como han cambiado tanto los planes de estudio, ya a uno le patina el... no es tanto eso como otros que han ingresado, ¿no? Han terminado formación profesional, uno que ha terminado una licencia en económicas y empresariales, el otro que había ejercido la abogacía durante varios años y ahora, bueno, se ha ordenado sacerdotes hace poco. Es decir, nos encontramos con estas figuras. Claro, si tú no anuncias al pueblo de Dios en medio del cual se encuentran esos jóvenes, pues estamos perdiendo vocaciones que de facto están ahí.
La verdad es que hablábamos con el delegado de seminario, que labor se está haciendo desde la diócesis de Orense. Estamos con el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Un asunto muy importante, el sínodo.
Oh, el sínodo.
Estamos todos muy ilusionados, año 2021, con ese trabajo que se está haciendo en la diócesis de Orense. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos atendiendo la situación de la pandemia?
En primer lugar, estamos en sínodo. El sínodo No solamente es una experiencia que se localiza temporalmente de un año a otro año o en un tránsito de 3, 4, 5 años. La experiencia sinodal es una experiencia eclesial y nadie mejor que el Papa Francisco para decírnoslo. La gran intuición de los sínodos lo ha tenido San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II. Es curioso cuando el obispo coge el Código de Derecho Canónico y busca cuáles son los organismos en los que debe apoyarse el obispo para ejercer su ministerio pastoral. Es curioso, es curioso. Yo tuve que decírmelo a mí mismo, para decírselo después a los sacerdotes. Dice, mirad, el primer elemento o la primera estructura que la Iglesia le presenta al obispo para realizar su tarea pastoral es, uno, el sínodo, dos, la curia diocesana, como estructuras, ¿no? Entonces, evidentemente, el sínodo es, por decir, esa especie de acontecimiento pastoral en nuestra diócesis, que lo hemos abierto con mucha ilusión, gozo y esperanza. Hemos realizado ya varias sesiones y cuando estábamos en las dos últimas y ya preparando con detalle, con lujo de detalle la clausura, pues nos sorprende el COVID-19, ¿no? Tal es así que no solamente estaba preparado, sino que tenemos la edición de un libro que nos han patrocinado sobre el tema del sínodo gorense. Claro, a mí me da pudor entregarlo porque da la sensación que el sínodo ya está concluido, y el sínodo necesitamos todavía otras dos sesiones más la sesión conclusiva. El sínodo está ahí, tenemos que seguir pidiendo por ello, pero más que el sínodo en cuanto a reuniones, lo más importante son las actitudes interiores que sean sinodales, es decir, que nos ayuden a descubrir una Iglesia en comunión. El sacerdote solo, el sacerdote Superman, que lo hace todo, que lo organiza todo, que lo gobierna todo, hoy ya no puede ni se entiende así. Y la Iglesia no lo entiende así. De hecho, no sé si sabéis que el Santo Padre Francisco ha convocado el próximo sínodo de obispos y el tema del sínodo es el sínodo, la sinodalidad. Para que nosotros sepamos que no es una idea que se le ocurre a un obispo concreto o un sueño de primavera y cosas de esas, no, es un acontecimiento en el que estamos enfrascados muchísimas diócesis, tanto en España como fuera de España, en el mundo entero, ¿no? Fíjate el sínodo que está aconteciendo ahora en la iglesia alemana, que está generando tantas situaciones complejas al Santo Padre y a la Iglesia en general, y la invitación que ha hecho el Papa a la Conferencia Episcopal Italiana a que hagan como conferencia un sínodo. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer, y es que no estamos haciendo nada extraordinario. Desgraciadamente, algunas personas han convertido lo ordinario en extraordinario. Es verdad que en algunas diócesis ha habido siempre alguna especie de francotiradores, ¿no? Que ni sínodo ni nada. Y han hurtado la posibilidad de que los fieles puedan entrar en contacto con esa dinámica sinodal. Gracias a Dios no la hemos vivido en nuestra diócesis, al contrario. Las experiencias que hemos tenido de manera especial como respuesta de los laicos ha sido excepcional. Para mí ha sido una experiencia emocionante. Puedo deciros que ha sido una de las experiencias más gratificantes como obispo que he vivido en esta diócesis desde que estoy aquí, en la respuesta de los laicos.
Pues con eso nos quedamos. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y por favor seguir ayudándonos porque estamos en sínodo. Aquí la COPE tiene que
seguir adelante, claro que sí, claro que sí.
Este talante de sinodalidad, ¿no?
Pues ahí estaremos.
Que tengáis una feliz Pascua a todos vosotros. Saludad a todos los que colaboran con vosotros de mi parte.
Feliz Pascua.
A todos una feliz Pascua del Señor resucitado.
Pasou un ano e dende o Concello de Cartelle lembramos a todos os nosos veciños, veciñas e visitantes que é necesario e urxente seguir actuando con gran responsabilidade.
Lembra sempre a distancia social, usar máscara, higiene de mans, ventilación de interiores.
Necesitamos proteger, sentirnos protegidos.
Nesta Semana Santa, cuídame.
Cuídate.
Temos moito que vivir e xuntos lograremoslo.
Concello de Cartelle.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este miércoles 31 de marzo, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco prevé vacunar desde mañana hasta el próximo lunes a cerca de 8.000 personas. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Se estima que el martes o el miércoles de la próxima semana todos los mayores de Ourense van a tener administrada por lo menos una dosis de la vacuna. Y es que ante la disponibilidad de vacunas de Moderna, han llegado unas 5.000, el área sanitaria va a agilizar la vacunación de mayores de 80 años y por las características de estos viales, pues se va a centralizar la vacunación en los hospitales. Así que mañana jueves en el Centro de Salud de Ocarballiño están citadas 204 personas y el viernes día 2 de abril la cita será en el Hospital Universitario de Ourense y también en los centros de salud de Ourense, Coles, Allariz y Maceda.
Las residencias de mayores de la provincia libres de coronavirus. Tras varios meses de lucha contra la pandemia, en las últimas horas se constató que no existen casos activos de coronavirus en las residencias sociosanitarias situadas a lo largo de la geografía ourensana. Sin embargo, hay un nuevo repunte de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas, a día de hoy son 145 las personas infectadas, 14 casos más que el día anterior. Eso sí, bajan a 18, ayer eran 20, las personas hospitalizadas por COVID-19. 17 se encuentran en el complejo hospitalario y un paciente en el centro médico El Carmen. Al igual que el día anterior, permanecen 2 personas en la unidad de cuidados intensivos. Vamos con el tiempo. Cielos despejados durante toda esta jornada en la provincia de Ourense. Los termómetros subirán hoy hasta los 25 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto se mide hoy a domicilio al líder, el Básquet Girona. El equipo de Gonzalo García de Vitoria intentará no cometer los mismos errores que el pasado fin de semana en Murcia y poder conseguir una victoria en una cancha complicada. El encuentro comenzará a las 7:30 de esta tarde.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Sanidad hace un llamamiento a participar en los cribados.
Sí, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2020 en Ourense fueron diagnosticadas de cáncer de colon 374 personas y 170 fallecieron a causa de la enfermedad. La supervivencia de la misma es de 5 años. El área sanitaria destaca la importancia de detectar precozmente la enfermedad, lo que se realiza a través de la prueba de cribado con la que se detecta si hay sangre oculta en las heces. La población diana es de hombres y mujeres de 50 a 69 años y recibe en su domicilio el material necesario para la toma de muestras que, una vez recogidas, tienen que depositar en su centro de salud. Desde allí se remiten al laboratorio del hospital de referencia para su análisis. Las personas con resultado positivo en esta prueba deben someterse a una colonoscopia a través de la cual se pueden visualizar y extirpar las lesiones detectadas.
Luz verde esta mañana a las ayudas a la rehabilitación de viviendas en la ciudad de Ourense.
El Concello de Ourense, a través de la Xunta de Goberno, ha aprobado la concesión de ayudas a 23 actuaciones de rehabilitación de edificios en las ARRUS, las áreas de regeneración y renovación urbana de Opolvorín, Ascamelias e Carballeira, San Mamede, Cruzeiro Quebrado y A Inmaculada, por un importe de casi 200.000 euros. Las actuaciones incluyen proyectos de reforma de baños o cocinas, cambios de ventanas y puertas exteriores, instalación o renovación del sistema de calefacción, electricidad y fontanería, también la sustitución de calderas, la mejora de la envolvente térmica o la instalación de ascensores. El importe de las ayudas va desde los 1.300 euros para la reforma de un baño hasta los 42.000 para las obras de instalación de un ascensor en un edificio residencial. Desde el Grupo Popular afirman que las ayudas aprobadas hoy son fruto del trabajo realizado por los populares en su etapa de cogobierno al frente del área de urbanismo. Y la concejala Sonia Ogando felicita a los vecinos beneficiarios de estas ayudas, que son importantes para adecuar sus viviendas a una mejor habitabilidad.
El Partido Popular también exige al gobierno de Jácome medidas conjuntas para reactivar el termalismo y turismo de la ciudad. Hemos escuchado a Jácome decir que las termas no solo estarán cerradas, las termas públicas en Semana Santa, sino que también probablemente hasta el verano. Mientras, el Partido Socialista anunció que va a examinar la viabilidad de la contratación de 20 interinos, 17 ingenieros y 3 técnicos de FP para el Centro de Inteligencia Artificial ideado por Jácome. El Grupo Municipal Socialista cree que el alcalde juega a ser rector al atribuir al Ayuntamiento de Orense competencias propias de las universidades como la investigación y la producción científica en el ámbito de la inteligencia artificial e incurrir en un dispendio de fondos públicos que los socialistas cifran en más de 1 millón de euros anuales solo en gastos de personal. Resaltan los socialistas que a los costes asociados a la contratación de trabajadores se debe sumar las obras de acondicionamiento de los despachos de los contratados en las instalaciones de la Molinera, así como el equipamiento informático y los servidores necesarios. El PSOE considera que en total el gasto es de aproximadamente 6 millones de euros para unas contrataciones que tendrán una duración estipulada de solo 3 años, pudiendo prorrogarse una anualidad más. Para el PSOE es un juguete muy caro que la ciudad no se puede permitir para Jácome. 12:55, la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues hoy hablamos del pleno del Concello del Arouco, que aprobó la concesión de subvenciones destinadas al sector de la hostelería, la restauración y el turismo rural, con el objetivo de ayudar a los 2 negocios con los que cuenta el municipio y que sufrieron durante el último año importantes restricciones e incluso el cierre total. La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a 1.000 euros con cargo al presupuesto de este año. Son 500 euros para cada uno de estos negocios y el plazo para solicitar la concesión comienza hoy mismo, día 31 de marzo, que es cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Estará vigente durante los próximos 10 días hábiles, es decir, hasta el día 16 del próximo mes de abril. Y las instancias deben entregarse de forma presencial en el registro del Concello de Larouco.
El Teatro Principal acoge este próximo domingo, día 4, la presentación oficial de la película Cuñados. Es el largometraje cinematográfico de la productora gallega Porto Cabo. Es también la ópera prima de Toño López y cuenta con algunas de las caras más reconocidas de nuestro audiovisual. Cuñados tuvo su primera presentación internacional en el marco del Festival de Berlín. Cuenta con algunas de las caras más conocidas, como decíamos, del panorama cinematográfico gallego, como son Touriñán, que participó últimamente en la serie El desorden de Dejas, que se rodó en tierras ourensanas, Miguel de Lira o Federico Pérez Rey, también participó en El desorden que Dejas, Eva Fernández y Yolanda Muñoz, que participó en series gallegas como Fariña. Son las 12:57, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novo en Avenida Santiago 56.
Toldos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Comercial Rellán El Puente.
Chatarrería y Desguaces Sandías.
Restaurante Omiño do Chirlo Celanova.
Compro Oro Santo Domingo Frente Confitería.
Pontebella con certificación ISO 9001 que incluye protocolos frente al COVID-19.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Chapistería Cutgar Río Támega 29.
Vive la primavera con tu radio.
En las imágenes de los pasos procesionales expuestas para la devoción en la Catedral de Ourense, desde hoy miércoles santo y hasta el sábado santo al mediodía, estarán en la Santa Iglesia Catedral, dado que este año no podrán salir en procesión. Las imágenes del Santo Cristo, como siempre, en su capilla. Y en las naves laterales, la del Cristo del Perdón de Belle, la imagen de la Dolorosa de la Catedral y del Cristo yacente en su urna, que están habitualmente en la Iglesia de Santa María Nay. Y la imagen de la Flagelación del Maestro de Sobrado, que habitualmente está en el Museo de la Catedral. Hoy la Catedral de Ourense acoge a las 7 de la tarde la Santa Misa Crismal. Mañana Jueves Santo tendrá lugar el oficio religioso a las 5 de la tarde y el viernes también a las 5 de la tarde la celebración de la Pasión del Señor en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Ourense y a las 8 de la tarde el Via Crucis, el sábado día 3, sábado santo, Vigilia Pascual, a partir de las 7:30 de la tarde y el domingo, domingo de Pascua de Resurrección, a las 12 horas, Misa de Pascua presidida por el Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, con bendición papal. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.